licitación que se abrió para la compra de penes de madera, y esto generó una fuerte polémica en redes sociales sobre todo, y como decías recién, un montón de bromas, memes en las redes sociales precisamente. Y nosotros queremos conversar con María Cecilia Peña porque ella es integrante del Frente por la ESI en nuestra zona, y bueno, vienen desde hace ya varios años solicitando que se haga realidad esto de la educación sexual integral. Sí. Así que queremos un poco reflexionar con ella cómo han vivido estos últimos días y especialmente estas repercusiones que tuvo esta licitación para la compra de 10.000 penes. ¿Qué tal? Buen día, María.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Cecilia, buen día.
Hola, Natalia.
¿Cómo va?
Bueno, sí, en realidad, primero reflexionar sobre el punto de partida, ¿sí?, de esta polémica que tiene que ver con que el Ministerio de Salud de la Nación define la compra de este lote de penes de madera, que está primero fundada en una situación problemática, ¿sí?, que es en la detección del incremento de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí?, de las infecciones de transmisión sexual. Y por lo tanto, allí se piensa o se diseñan políticas públicas para hacer frente a esta situación problemática, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con qué, con la posibilidad del acceso, ¿sí?, a la información científica, información validada, que llegue a quienes, a las personas, ¿sí?, que llegue a la gente, que llegue a los vecinos y las vecinas, y que llegue a los y las adolescentes. Entonces, se piensa estos insumos para las salitas, ¿sí?, para los lugares, ¿sí?, de atención primaria de la salud, y también en el marco de la educación sexual integral para las escuelas, ¿sí? Entonces, me parece que el primer punto de partida está bueno visibilizar que esto tiene que ver con políticas públicas frente a una situación problemática, ¿sí? Y segundo, ya haciendo hincapié más en los debates, bueno, está bueno poder como discriminar un poquito de dónde vienen estas resistencias. Algunas tienen que ver con simplemente resistir a todas las acciones o las definiciones del gobierno nacional, ¿sí?, que tiene que ver con una cuestión más política partidaria, si se quiere, ¿sí? Entonces, cualquier decisión que tome el gobierno nacional va a generar resistencia. Y la otra resistencia, que ahí está bueno indagar un poquito más, tiene que ver con cómo desde algunos sectores se resisten, ¿sí?, a temas vinculados con la sexualidad, ¿sí? Y de repente escandaliza una cuestión que tiene que ver con, bueno, lo que significa un elemento que va a ser utilizado, como decíamos, para la prevención, para trabajar en el marco de la educación, ya sea en salud o en el marco de las escuelas también. Y que esto tiene que ver con una mirada como moralizante de la sexualidad, conservadora, ¿sí?, que cuestiona, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los chicos y las chicas crezcan ejerciendo sus derechos en libertad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está bueno indagar un poquito más, hacer esta reflexión, ¿sí?, que estos sectores conservadores siempre se muestran de distintas formas y de distintas maneras. Lo vimos en los debates parlamentarios en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí?, cómo estos sectores van a insistir siempre en que hay cuestiones del orden de la ética y de la moral que debieran preservarse, cuidarse, etcétera, que significa no entender por dónde va la ESI, ¿sí?, la dimensión de la ESI, que tiene que ver con esta perspectiva de la integralidad, que tiene que ver con el cuidado, con el ejercicio de los derechos, pero donde realmente se apuesta a que la información es clave, ¿sí?, para poder cuidarse. Y que además la información científica tiene que estar a disposición de las personas, ¿sí?, a disposición de la gente. Y cuando se detecta en salud pública una cuestión como esta, que tiene que ver con el incremento, ¿sí?, de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, es absolutamente imprescindible trabajar desde este lugar. Uh-huh. Y aclarar también que digo que, más yendo al ámbito educativo, no es que se va a poner el pene este de madera sobre un escritorio y nada más, y se va a enseñar a poner un preservativo y allí va a terminar todo el enfoque de la ESI. De ninguna manera, ¿sí? Este elemento, como muchos otros que tienen que ver con facilitar el conocimiento de los chicos y las chicas sobre métodos anticonceptivos, va a ser pensado en la dimensión integral que propone la ESI, ¿sí? Allí se hablará del ejercicio de los derechos sexuales, pero también de la responsabilidad en los vínculos sexoafectivos, de las violencias de género en las relaciones sexuales, de la afectividad, ¿sí? Bueno, de todo este marco amplio, integral que nos propone la educación sexual integral.
Claro, eso es importante aclararlo, ¿no? Porque no es la ESI no es solamente hablar del acto sexual en sí mismo, sino que tiene un montón de otros parámetros, y por eso se habla de una educación sexual integral, no solo para adolescentes o jóvenes, sino también que comience desde el mundo desde mucho antes, incluso para niños que recién están ingresando en la escolaridad, ¿no?
Totalmente. Esto que vos decís, Américo, es fundamental porque sitúa la ESI primero desde esta mirada amplia, entendiendo que la sexualidad es algo que portamos todos los sujetos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y sí aclarar que los contenidos que se trabajan son contenidos adecuados a las edades evolutivas de los niños y las niñas, ¿sí? Por lo tanto, estos contenidos específicos vinculados con la transmisión de enfermedades, vinculados con los métodos anticonceptivos, son pensados para la adolescencia, ¿sí? Pensados en esta franja etaria. Y la ESI, como vos decías, se trabaja desde nivel inicial, pero en nivel inicial los contenidos son absolutamente otros. Se trabaja con los estereotipos de género, con la ruptura de esa idea de que hay juguetes para nenas y juguetes para nenes, ¿sí? Se trabaja desde la libertad de los nenes y las nenas para poder sentir que pueden expresar su identidad de género de la manera que la van sintiendo. Bueno, con contenidos vinculados a la propia identidad, ¿sí? Al desarrollo de lo subjetivo, al reconocimiento de las emociones. Bueno, esto también es muy importante aclararlo.
Natalia, no sé si tenés alguna consulta. Sabemos que tenemos poquito tiempo, pero se escucha María Cecilia Peña.
Cecilia, sí, no, simplemente por ahí contar cómo estuvo, cómo afectó la pandemia justamente a la posibilidad de desarrollar la ESI.
Y bueno, sí, la verdad que fue complejo, es complejo, sigue siéndolo, pero bueno, muchas escuelas han hecho un esfuerzo significativo en relación a sostener algunos temas de la ESI, porque sabemos que son imprescindibles, justamente para no dejar a los chicos y las chicas solos y solas frente a situaciones muy complejas que a veces atraviesan aún en el marco de sus propias familias, ¿sí? Entonces, bueno, la evaluación que venimos haciendo los y las docentes es que desde algunas escuelas hay mucho esfuerzo por sostener este vínculo pedagógico con los chicos y las chicas para que puedan canalizarse cualquier tipo de situaciones que puedan vivir y transitar los chicos y las chicas. Y después, bueno, los contenidos más amplios de la ESI se siguieron trabajando del modo que se pudieron, porque también es cierto que para estos contenidos la presencialidad es fundamental, sí, porque el lenguaje corporal, la confianza, el poder leer los mensajes que nos dan los chicos y las chicas con su cuerpo, con sus gestos, claro, es absolutamente fundamental para los contenidos de la ESI. Pero bueno, se siguieron trabajando en esta continuidad pedagógica. Y bueno, y la ESI en general, lo que tenemos que decir que todavía no hay una implementación plena de la ESI, aún en contextos de no pandemia, y que recién ahora, a fines del año pasado, se creó el Observatorio Nacional de Educación Sexual Integral, que es una instancia donde justamente va a trabajar sobre la posibilidad de generar datos para ver cuál es la implementación real de la ESI en todo el territorio nacional. Esto es absolutamente imprescindible para después definir acciones para profundizar en las provincias donde sea necesario, en las localidades donde la ESI todavía no es una realidad. Esto es fundamental para garantizar este derecho que tienen los chicos y las chicas.
Cecilia, muchísimas gracias. Siempre súper clara para explicar las cosas. Gracias y seguiremos en contacto sobre este tema, por supuesto, en los próximos días para continuar. Ahora creo que ya podemos empezar ya se empieza a reactivar, ¿no? La presencialidad y mucho más y por supuesto las campañas y el trabajo de la ESI en las escuelas y en los centros de salud y en el sistema en general. Nos tenemos que despedir, Cecilia. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hasta cuando quieran.